Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por escuchar la radio, gracias por estar con nosotros. Si eres un búho, esta también es tu casa. Los ponedores de calles hasta las 6 de la mañana haciendo radio en directo y acompañando a tanta y tanta gente que está trabajando, otros tantos intentando dormir, pero en definitiva, aquí somos una comunidad de gente positiva, comunidad de gente que no nos gusta hablar de política, aunque también nos enfadamos con las cosas que nos hacen, pero oye, que le hacemos la cobra a la misma y nos damos cuenta que a pesar de todo la vida mola un montón. Ocurren cosas maravillosas y si uno no se pone a bucear en la prensa, pues a veces se pierde historias humanas, historias que nos demuestran que con un poquito de esfuerzo uno sale adelante con muchísimo orgullo. Yo quiero poner hoy la primera calle positiva del día desde Tokio. En Tokio es donde estos días pues han estado disputando los Juegos Paralímpicos y allí, pues, los atletas españoles nos están dando muchísimas alegrías. Por ejemplo, ayer martes celebrábamos una nueva medalla de oro, la de la corredora Adi Iglesias, que se impuso en la prueba reina, la de los 100 metros lisos. Claro, es que hay que saber, hay que contar, hay que dar a conocer que Adi es prácticamente ciega. Y es prácticamente ciega desde el día en que nació. Tiene una visión de tan solo el 10%. Quizá cuando se pone las gafas, pues alcanza a ver el 18%. Hay que también comentar y dar a conocer que su discapacidad se debe a que es albina, una alteración genética que además de dar un color blanquecino a la piel y al pelo, pues también suele acarrear problemas de grave visión. Bueno, pues aun con todo y con eso, si Adi hubiera nacido en España, su problema habría sido pequeño, pero es que la deportista tuvo que, la mala fortuna podríamos decir, que nacer en Mali. Y allí ese trastorno pues se ve como algo antinatural. En su familia tenían miedo de que le pudiera pasar algo y apenas salía de casa. Claro, al final sus padres, para mantenerla a salvo, decidieron mandarla a España.
En realidad no lo decidí yo, lo decidió mi familia por mí, porque, bueno, por el tema del albinismo allí, que no estaba bien visto. Entonces, como yo tenía, bueno, tengo un hermanastro que vive en Logroño, entonces me decidieron traerme allí.
Y es que cuando llegó a nuestro país, al principio estuvo viviendo en un centro de menores donde le asignaron un tutor legal, su madrastra, por ejemplo, y poco después de conocerla se fue a Lugo con ella y allí es donde comenzó su carrera deportiva. Es verdad que iba a clases por la mañana y después entrenaba por la tarde. Y ahora es campeona paralímpica y todo gracias a la decisión de sus padres de sacarla de Mali. Allí, que lo sepas, a los albinos se les persigue y se les cortan partes del cuerpo porque se piensan que dan suerte.
Decían que el pelo, al entrar el pelo de los albinos, pues pasado ciertos años, pues se volvía oro o algo así. Entonces cada uno pues piensa de una manera, o portar el hueso de la mano o del pie de un albino, pues que les da buena suerte.
Tenemos mucha suerte de vivir en España, de vivir en libertad, de tener apoyo familiar y de ser felices. Es súper importante. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, desde el primer despertador de la radio, nos sentimos muy orgullosos de que ella, mejor dicho de ella, porque su imagen festejando el oro con la bandera de España ha dado la vuelta al mundo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
Son las 4.
COPE, estar informado.
Y 8 de la mañana, el primer despertador de la radio que te une con Carlos Herrera a las 6 de la mañana y hasta entonces van a ocurrir un montón de cosas que te vamos a ir contando aquí en directo. Hoy, por ejemplo, vamos a comenzar hablando de un tema en el que nuestro país destaca y del que nos sentimos muy orgullosos, ni más ni menos que la donación de órganos. Fíjate, a pesar de que el año 2020 fue un infierno para el sistema sanitario, hay que decir que España mantuvo unos muy buenos datos de trasplantes. Enseguida te lo contamos aquí. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más tenemos que hacer?
Es jueves de cine aquí en Poniendo las Calles. Tú sabes que este día tenemos a Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y de 13 Televisión, para que nos descubra los secretos de un clásico. Este jueves toca El Señor de los Anillos, la tercera, El Retorno del Rey. Es la tercera parte, como te digo, de la trilogía en la que se convirtió el libro del Señor de los Anillos de Tolkien. Fue un éxito rotundo en la gran pantalla cuando se estrenó, pero es que también arrasó en los Oscars llevándose todas las estatuillas a las que estaba nominada. En unos minutos vamos a conocer todas las anécdotas.
Impresionante. Hablemos de cine dentro de un rato con Jerónimo José Martín. Hoy en facebook.com/poniendolascalles te estamos preguntando de qué te quejas. Si te estás quejando más de la lluvia que estamos teniendo estos días, de la dana que está atravesando la península ibérica, o si estás cabreado y enfadado por el tema del imparable precio de la luz. Deja tu comentario en facebook.com/poniendolascalles porque te vamos a leer. Bueno, tenemos becario nuevo, tenemos la responsabilidad de ayudar a formar a una persona que se va a dedicar al periodismo. Javier Herrero, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Ilusión?
Mucha.
¿Por qué la radio?
Desde pequeño, no sé por qué, me viene también un poco de familia, pero desde pequeño me apasionaba.
Bueno, ¿qué años tienes?
26.
26, ¿y vienes desde dónde?
Desde aquí de Madrid.
Perfecto, te deseo muchísima suerte.
Muchas gracias.
Que te diviertas, que aprendas, que cuides mucho a los oyentes, es lo más importante, darles cariño. Hablar con ellos, preguntarles cómo están, siempre, fundamental, mucho cariño. Aquí nos queremos todos mucho, y nos queremos de verdad.
Lo noto.
Genial. Javi, te hago entrega del bolígrafo oficial del programa.
Muchísimas gracias.
El de Soy Ponedor. Javi, ¿cómo viene el tiempo para el día de hoy?
Pues, Pulpo, vamos a tener que seguir con el paraguas a mano porque se mantienen esos chaparrones y tormentas que hemos tenido estos días, aunque eso sí, va a llover con algo menos de intensidad que en el día de ayer. Donde sí va a tener un poco más de fuerza es en la zona noreste peninsular y en las Islas Baleares. En estas zonas la lluvia sí puede ir acompañada de viento fuerte, tormentas eléctricas e incluso granizo. En estas zonas van a seguir activos los avisos amarillos y en algunas zonas de Levante esos avisos pueden ser naranjas. Tampoco se libran de las nubes en Canarias, aunque allí se esperan que las nubes, de haberlas, sean mucho más leves que en la península. En general, Pulpo, temperaturas máximas de unos 25-26 grados de media en casi toda la península.
Genial, mucha precaución a nuestros camioneros, a nuestros conductores que están en las carreteras de España y que tengan muy buena ruta. Hay ponedores que entraron en directo y, lógicamente, ponedores que se llevaron el diploma oficial de ponedor de calles.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, estás trabajando porque por el ruido se nota, ¿eh?
Pues sí. Estoy en una fábrica de ladrillos y, bueno, estoy aquí con la pala echando la tierra en las tolvas. Prácticamente todas las cerámicas que hay por aquí, por la zona de La Sagra, aquí en Toledo, pues trabajan día y noche.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bueno, aquí trabajando un poquitillo.
¿Trabajando en qué, Álvaro?
Yo soy técnico especialista en desplazamiento de masas de gran volumen.
Días. Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué eres, José o José?
Soy José.
José, escúchame, José. ¿Por qué José y no José?
Porque no, me suena mal.
Te suena mal, ¿verdad?
José. Sí.
Buenos días, Pulpo. Me considero un ponedor de ilusiones. Pues bueno, yo aparte de mi trabajo, digamos, entre comillas, oficial, pues mi hobby son las terapias naturales y todas estas cosas.
Hola, buenos días, Pulpo.
Pedro Fernández, como en el colegio, nombre y apellido, ¿no?
Exactamente, presente. Pues mira, ahora mismo voy dirección Badajoz, que llevo los paquetes. Se hace todo mucho más ameno con vosotros.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono directo de este estudio, el que también puedes marcar tú para entrar en directo y contarme cómo estás poniendo las calles en este momento. Toma nota, 950-6006. Si entras en directo, el diploma de la edición de esta temporada 2021-2022 será para ti. Son las 4 y 13, hora menos en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Nuestra preocupación es acompañar a la gente que está pasando por un mal momento, o los que están en ruta, o los que están en una garita, o la gente que está enferma, o la gente que está agobiada. Estamos haciendo radio en directo.
No soporta el dolor, le divierte inventar que vive lejos en un raro país. Cuando viaja en sueños lo hace sin mí. Cada vez que se aburre de andar, no un salto mortal. Cuando el sol fatigado se dedica a manchar de rosa las macetas de mi balcón, juega conmigo al gato y al ratón. Si le pido quédate un poco más, se viste y se va. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan duras. El que le enseñó a besar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan duras. El que le enseñó a besar. Nunca me dice ven, siempre se hace esperar. De noche como el sueño tarda en venir. Dibuja nubes con saliva y carmín. Cobra caro cada abrazo que da, no acostumbra a fiar. Cuando gritos de alarma suenan por la ciudad, cuando los sabios dicen no hay solución, ella pretende que hagamos el amor en una cama de cristal a orillas del mar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan fugas. El que le enseñó a besar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan fugas. El que le enseñó a besar.
4:16 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias, mucha gente en las fábricas, mucha gente yendo hacia los mercas. Esto es una comunidad de gente que hace cosas y estamos pendientes de todos y cada uno de vosotros. Ya sabes, teléfono directo del estudio 900 50 60 06, si nos quieres mandar una nota de voz al 662 942 605, y si te quieres quejar del tiempo que tenemos, pues te puedes quejar en Facebook. Oye, y si quieres tirar de las orejas a alguien en torno al recibo de la luz, pues puedes seguir haciéndolo, porque los mensajes que tenemos ya, madre mía, a ver, Bea, ¿cómo filtramos esto, eh?
Será por quejarse, se han metido hasta conmigo.
Madre mía, Bea, pero a ver, esto hay que pasar un tamiz, ¿eh?
Bueno, es que estamos bastante cabreados, porque, y luego dices de la luz, pero yo ayer fui a echar gasolina.
Que sí, es que es todo, hasta los huevos, es que es un no parar.
Bueno, Ángel Pasamontes, me quejo de las lluvias muy malas para nosotros, para los conductores, tengo que decir que la mayoría de lo que se quejan es del tiempo.
Claro.
Porque ellos, como muy bien dicen, exacto, se pasan mucho tiempo en la carretera y no les afecta tanto el tema de la luz,
claro,
en casa. Pero bueno, aquí cada uno. Loli Cueto dice del imparable precio de la luz, que es una vergüenza. Tomás Rasilla nos comenta, es que lo del precio de la luz es más grave de lo que pensamos.
Sí, es verdad.
No solamente es lo que nos van a cobrar de más en la factura, que ya es, sino que es que las empresas van a empezar a sufrirlo.
Claro.
Las grandes empresas, y lo van a repercutir en sus productos. Y Tomás dice, yo apuesto ya por una huelga general ante esta circunstancia.
Eso no va a pasar.
José M. Lira dice, de que llueva nunca me quejo, que me fastidia mucho. Dice otra palabra, pero no. Otra vez.
Claro, tú filtra y conversa palabras.
Que me fastidia mucho ver los pantanos vacíos del precio de la luz y de lo que ha hecho Iberdrola con algunos pantanos. No es que me queje, es que directamente me pongo como una gárgola, nos dice. Marisa Loriente, la lluvia es buena, el gobierno hay que calentarle el otoño, todos a la calle, porque hay que echarlos, vergüenza.
Bueno, ¿cómo está la cosa?
Mica dice, de la luz, obvio, la lluvia no se puede evitar, pero las subidas de la luz, por mucho que los políticos digan que no, sí que se puede,
claro
que ya ha salido Europa diciendo
que
lo tienen que regular.
Mientras aquí nos decían los ministros que no podían bajar, tuvo que llamar a la puerta Bruselas y tuvo que decir, oiga, que sí pueden ustedes bajar si quieren el precio de la luz.
Claro, es que tiene una parte importante de impuestos.
Y no lo hicieron.
Bueno, y aparte que, bueno, pues eso, que aquí...
Es que a mí lo que me fastidia es que mientan.
Sí, aquí todos tienen...
Es verdad.
María Fernández dice, yo del gobierno actual que está arruinando España, dice, es una vergüenza, familias vulnerables sobre todo, que son las más perjudicadas, porque, a ver, el recibo de la luz y luego todo lo que es el IPC, dice María.
Hombre, claro.
Que va a subir.
Claro.
Que,
3,3 en agosto, imagínate ahora en septiembre.
Y nos ha escrito desde Palencia. David Zavendaño nos cuenta, yo tengo la luz fija en el Caribe balear. Yeah. Así que, bueno. Domingo Alcaraz dice, a mí la luz no me afecta mucho porque yo soy camionero, no estoy casi en casa.
Claro.
Pero la lluvia, sin embargo, afecta muchísimo a mi trabajo. Yo, claro, además transporto pulpo, melones y sandías. Mm. Y estos no se pueden recolectar mojados. Así que nos hace perder el tiempo.
Impresionante.
Y sobre todo el dinero.
Había un mensaje que intercepté, que nos mandó Marisa Rubio, que es nuestra churrera, de la churrería San Pelayo de Madrid, y decía, Pulpo, es que ya no solamente es lo que me sube el recibo de la luz trabajando en la churrería, imagínate, para calentar permanentemente el aceite. Es que le cuesta más el aceite, que le cuesta más mover, hacer la distribución de los churros para entregarlos en las cafeterías.
Hombre,
o sea,
claro,
que es una cadena que repercute en el coste y en,
no, que va a repercutir cuando tú vayas a comprar el,
hombre,
churro.
Lógicamente, o sea, que nos,
porque
repercute
Marisa
en todos.
Porque Marisa Rubio si no se muere de hambre.
Claro, es que nos va a repercutir en todos, con lo cual eso es una cosa muy seria. Y no pasa nada, Bea.
Ya.
Y no está pasando nada. Venga, y el último.
Te leo el último, el de Beatriz López. Del precio insostenible de la luz, empezamos la temporada Pulpo. Estoy encantada de seguir con vosotros. Muchos éxitos es lo que os deseo desde Sigüenza.
Muchísimas gracias. Nos quedamos siempre con una sonrisa para finalizar las historias que te vamos contando, y eso es súper importante. Ahora son las 4 y 20, las 3 y 20 de la mañana en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y quiero contarte que es verdad que hay profesiones en las que, bueno, pues la vocación es fundamental. Por ejemplo, los médicos, las enfermeras, los cirujanos. Son trabajos en los que la vida está en juego y que no podrían llevarse a cabo sin muchos años de estudio y, sobre todo, sin tener vocación. Sin embargo, en muchos casos, también es necesaria la generosidad de muchas personas. Y en eso España, te aseguro que es campeona. De nuevo, nuestro país está a la cabeza en lo que a donación de órganos se refiere. Por ejemplo, en 2020, pese a la pandemia, hubo 38 donantes por cada millón de habitantes. Yo creo que es todo un ejemplo de generosidad, y es algo que además no sería posible sin la coordinación de la Organización Nacional de Trasplantes. En Herrera en COPE, por ejemplo, tuvieron la suerte de hablar con su directora, con Beatriz Domínguez Gil, que contó el proceso que se sigue a la hora de hacer una intervención de este estilo.
La donación no conoce de horario. Cuando una persona fallece, lo hace en un determinado momento y contamos con un tiempo limitado para organizar todo este proceso muy complicado y en el que tenemos que poner de acuerdo, como usted decía, numerosos profesionales, a veces de diferentes hospitales del país. Y ese trabajo contrarreloj lo tenemos que hacer en el momento en el que surge la oportunidad.
Es que, a pesar de todo esto, hay que tener en cuenta que el año pasado, el fatídico 2020, nos afectó a todos. Y los médicos y los trasplantes no iban a ser menos, tal y como ha explicado Beatriz Domínguez Gil. Aunque en España se ha mantenido líder en la donación de trasplantes, se ha visto algo limitada su labor.
El año pasado fue extraordinariamente complicado. Las tasas de actividad que alcanzamos finalmente en el año 2020 fueron muy superiores, como usted decía, a lo logrado por cualquier país de nuestro entorno en época normal, pero se produjo un descenso de aproximadamente el 20% en comparación con un año de récord como fue el año 2019.
Pero, como mencionaba antes, nuestro país sigue a la cabeza de la donación de órganos. Por ejemplo, el año pasado se registraron 1.777 donantes fallecidos y 270 donantes vivos, lo que permitió realizar más de 4.400 trasplantes. Esto es todo un hito para la Organización Nacional de Trasplantes.
Por haber alcanzado esas cifras pone de manifiesto la capacidad de recuperación de un sistema ante un proceso que basalmente es muy complicado, pero que con la COVID-19 se complicó aún más. Es decir, todo lo difícil que es un proceso de donación y trasplante en circunstancias normales, con el COVID se convertía en una carrera de obstáculos que tuvimos que aprender rápidamente a superar, y la verdad es que gracias al esfuerzo de todos los profesionales hemos conseguido terminar el año 2020 con una actividad muy razonable.
Unos datos que no se esperaban al principio, y es que la pandemia y el confinamiento supusieron todo un reto para la Organización Nacional de Trasplantes. Fuimos uno de los pocos países que compaginó los trasplantes con la evolución de la pandemia.
Tuvimos que adaptarnos rápidamente a esta situación y reinventarnos. Y como usted dice, el colapso de las UCIs, el colapso de los hospitales, hacía prácticamente inviable, sobre todo en la primera ola, el activar un proceso de donación, admitir a un paciente recién trasplantado en una unidad de cuidados intensivos. Teníamos que aprender además a gestionar el virus, es decir, a testar para este virus a potenciales donantes y a potenciales receptores, porque no sabíamos si podía transmitirse el virus a través del trasplante. Es decir, tuvimos que reinventar cómo gestionar todo este entramado, con esa dificultad añadida que era el virus en sí mismo y el impacto que tenía en el sistema sanitario y en las unidades de cuidados intensivos.
Y es que la donación de órganos es todo un proceso que se lleva a cabo con la intervención de muchos profesionales que coordinados por la Organización Nacional de Trasplantes. Todo un equipo sin el que no se podrían haber llevado y salvado las vidas de multitud de personas, como la pequeña Nayara, la bebé de 6 meses que recibió en mayo una segunda oportunidad para vivir gracias al Hospital Gregorio Marañón, a la Organización Nacional de Trasplantes y también a la decisión de dos padres de ceder ni más ni menos que el corazón de su bebé para poder ayudarla. Las 4:24, 3:24 en Canarias. Esto es Poniendo las Calles en COPE. Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going on. Tender love is blind. It requires a dedication. All this love we feel needs no conversation. We ride it together, making love with each other. Islands in the stream, that is what we are. No parar de recibir mensajes de ponedores que os estáis manifestando desde cualquier parte del mundo. Ya sabéis que aquí tenemos por costumbre mencionar uno a uno a los ponedores que se unen a nuestras redes sociales. En facebook.com/poniendolascalles le damos la bienvenida y las gracias a Carlos Álvarez Castelló, a Rosana Alcañiz, a Digisito Granada y a Óscar R. Barahona. Se acaban de sumar y le acaban de dar a seguirnos. Si tú lo haces, yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Por cierto, somos ya 67.755 ponedores. A ver si hoy llegamos a los 67.775. Sería una cifra redonda y me encantará mencionarte. Así que manifiéstate, dinos que estás aquí con nosotros y ayúdanos a levantar España. ¿Qué está contando la gente, Bea? Porque esto es un no parar de recibir mensajes.
Sí, mira, José Manuel Toribio dice, pues es que es importante el daño que ha hecho la lluvia, pero el del precio de la luz es demoledor. Uh-huh. Yo apuesto por una huelga general, dice José Manuel. O Juan Jurado, del precio de la luz, claro, que los impuestos solo se los iban a subir a los ricos. Eso me reconforta más, claro, porque parece ser que nosotros no estamos pagando nada.
Claro.
Maite Álvarez dice, la lluvia es inevitable y no se puede luchar contra ella, es parte de nuestra vida y es necesaria. Así como la luz también es una necesidad básica e imprescindible, pero se ha convertido en un gasto solo para ricos. O se come o se paga la luz, no sé cómo lo vamos a hacer. Antonio dice, pues ya sé que no gusta hablar de política, pero es que veo que el gobierno no está haciendo nada para tirar de la oreja a las eléctricas. Me da a mí que de ahí comen más de uno, pulpo, y que por eso no pasa nada.
Yeah.
O Miguel Ángel Piña, de los madrugones que me pego para poder oír el programa, de eso se queja.
Qué bueno.
Eso la culpa la tiene Pulpo.
Claro, disfrútalo, que ya verás cómo aquí nos lo vamos a pasar muy bien. Estaremos juntos hasta las 6 de la mañana y a esa hora daremos el paso, el testigo, a Carlos Herrera. Aunque no te lo creas, a esta hora están pasando cositas.
Pues sí, mira, comenzamos hoy con un caso extrañísimo que ha sucedido en Estados Unidos. Allí una pareja ha demandado a la clínica de fecundación a la que acudieron para tener familia tras descubrir, Pulpo.
¿Por qué?
A través de una prueba de ADN, que el hombre no es el padre de su hijo.
¡Sorpresa!
Sí, sí, menuda sorpresa se ha debido de llevar.
¡Qué palo tiene que ser eso!
Y eso que la prueba se la hicieron por diversión. El niño, que tiene ya 12 años, estaba estudiando en el colegio los genes, la genética y el ADN y demás. Y la familia, de broma, decidió pues hacerse una prueba de ADN.
Pero bueno.
Y cuando se hacen la prueba de ADN, se dan cuenta
que no
de
es.
Que la madre sí coincide.
Sí.
Pero el padre no coincidió, no es el padre biológico del niño. Bueno, la broma les ha salido cara, ya que al final, más que divertido, pues ha supuesto un drama en la casa. El menor descubrió de esta forma cruel que la persona que le ha criado durante 12 años no es su padre biológico.
Ya, pero vea, seguro que se quieren como padre y como hijo.
Mira, es que se han quedado flipando. Ajá. Pero, como te puedes imaginar, la familia ha hablado, porque esto ha salido en los medios de comunicación, sí. Que lo primero que le dijo el hijo a su padre fue: yo te quiero igual.
Claro.
Y el padre le dijo lo mismo.
Claro.
En eso no ha afectado para nada, pero la pareja ha emprendido acciones legales contra la clínica por este error.
No me lo puedo creer. Claro. Se habían equivocado el botecito.
La familia también ha dado con el padre del niño.
Toma
que
ya.
Era otra familia.
Mira, se le ponen los pelos del brazo de punta.
Es que la historia es historión. Esto es...
¡Qué fuerte!
Película de Antena 3 a las...
Absolutamente.
3 de la tarde del domingo.
Sí.
Bueno, han dado con el padre biológico.
No me lo puedo creer.
Con lo cual este niño tiene ahora medio hermanos.
¡Qué bueno, por favor!
Porque estuvieron en la clínica.
¡Qué bueno!
¿Tú sabes la indemnización que les van a tener que pagar?
Hombre, me imagino.
Esto es una cosa irreparable.
Claro.
Así que muy fuerte la historia.
Y a ver qué trascendencia tienen para todas estas clínicas de...
Total.
Se dice de reproducción asistida y todo eso.
Sí, esto tiene que tener un control, supongo, que será tremendo por todo, ¿eh? Incluso controles éticos.
Hombre, claro, por supuesto. Y la pasta que vale.
Porque eso, aparte de costar un dineral, lo que supone en una familia, la ilusión que tú echas ahí, y necesitas unas garantías de que efectivamente sean hijos tuyos.
Bueno, y ahora la familia está bien, ¿no, Bea?
La familia está bien, la familia de hecho ha contactado con la otra familia, efectivamente coincidieron en el mismo periodo haciéndose el tratamiento de fertilidad. Le han explicado al niño que tiene medio hermanos, los va a conocer.
¡Qué bueno, genial, bien!
Y las cuatro partes... O sea, las dos parejas van a emprender las acciones legales en conjunto.
A sacarlo
porque
todo lo que
uno no es el padre del niño, pero es que hay otro que es el padre de un niño que no...
Y las sorpresas que les tienen preparadas, porque creo que la madre de ellos tampoco era.
Hay que reírse.
Hombre,
en esta vida hay que reírse.
Claro que sí. Es que a ver si es que han hecho la reproducción asistida en tiendas Orgi, porque se les ha escapado.
Imagínate, estas cosas que suceden y que son tremendas.
Pero por lo menos tiene un final feliz.
Oye,
que eso
se ha dado en clínicas, en hospitales, cuando el niño no se quedaba contigo, que los llevaban al nido, que cambiaban a los bebés y se enteraban años después.
Sí.
Y tú te has llevado un niño que no era el tuyo.
Sí, porque hay gente que se ha llevado un chino.
Hombre, no sé yo si llega tanto, pero la verdad es que estás tan ilusionado que te llevas lo que te den.
Claro que sí,
tú sabes igual, de la clínica.
Porque sabes que vas a conseguir que te quiera y le vas a querer tú un
montón.
Tú sabes
de la clínica, pero te voy a decir una cosa. A mí mi madre me decía: mira bien a la niña cuando nazca, que sea tuya.
Claro, es que es así, ¿eh?
Y digo, hombre, me la han puesto encima, o sea que
qué bueno,
no hay duda. Pero
sí,
mi madre tenía esa cosita de: tú ten cuidado a la niña, no la pierdas de vista en el hospital.
Que no la cambian, ¿eh?
Que no la cambian. Y digo, hombre, esto no suele pasar, mamá.
Qué historias, por favor.
Son cosas que ocurren. Bueno,
están pasando cositas, claro, por eso se llama así la sección.
Hemos hablado de una familia y ahora vamos a hablar de la tuya. Vamos a dejar a los humanos y te hablo ahora de tus congéneres, de los pulpos.
Buenas tardes.
Porque un equipo de investigación...
Sí.
Un equipo de investigadores ha descubierto en un estudio que han hecho que las hembras de tu especie tienen el colmillo retorcido.
Un poquito retorcidito, ¿no?
Un poquito mala.
Un poquito mala. Bueno, no es que sean malas en realidad, pero tienen un pronto así un poco fuerte. Sobre todo con los pulpos que se intentan sobrepasar.
No, oye, aquí cada uno hace lo que puede dentro de la legalidad vigente.
Al parecer, entre los pulpos pasa como con los humanos, que algunos tratan de acercarse demasiado y se toman ciertas libertades. Los pulpos hembras tienen un remedio infalible contra los acosadores. ¿Sabes cuál es?
Ni idea.
Lanzarles cosas.
¡Anda!
¡Pues estás loca!
Yo me imagino a un pulpo ahí acercándose de forma sibilina.
Nos podemos parar con cualquier cosa que nos cuelgue así.
Sibilina,
claro.
Y la otra rasca
claro, tirando cosas, ¿eh?
Todo lo que pilla. Bueno, la verdad es que no son malas. Lo que están haciendo es defenderse.
Protegerse,
los pulpos
claro
hembra...
Sí.
Arrojan todo lo que encuentran en su entorno para que los otros no se les acerquen.
Pero no toques, ¿por qué tocas?
Claro, pero no toques.
Claro.
Entonces, tú te preguntarás, ¿y cómo se produce ese lanzamiento? ¿Cómo es capaz un pulpo de lanzar cosas? Bueno, pues agarrando con sus tentáculos,
¿sí?
materiales como rocas, limo, conchas, todo lo que pillan.
Está, bueno, toma,
todo, arena.
Que sí, claro, por supuesto, que arena. Si tiene una bombona de butano te la tira.
Y las impulsan claro. Con un chorro de agua.
Claro.
Lo cogen y hacen... Y además se han visto las imágenes de cómo lo lanzan.
Qué barbaridad, por favor.
Perdona, son tremendas.
Qué barbaridad.
Unas fenómenas, yo soy muy fan.
Ya, ya, ya. Bueno, a ver cómo... No me tires luego el tomate que he traído de gin. No. He traído un tomate que no veas cómo nos vamos a poner dentro de nada
no,
aquí,
no,
¿eh?
No, yo he traído el pan, que a ver si está rico.
¿Y el aceite? ¿Y el aceite?
El aceite está arriba, ah, sí, vale, ahora vale. Lo bajamos, perfecto. Ahora lo bajamos. No, no me lo llevé, porque si me lo llevo no lo traigo.
Claro, otra es la botella vacía, que te conozco.
O la traigo que no es de oliva virgen extra.
Claro, que metes ahí
un sucedáneo.
Un sucedáneo.
De colza. Bueno, terminamos hoy con las Spice Girls, porque no te lo vas a creer.
¿Qué les
yo
pasa?
Tampoco.
¿Qué ha pasado?
Pero es que se cumplen 25 años
claro,
de esta canción.
Claro que sí, por supuesto.
Pero si yo era muy joven.
Bueno, yo esta canción, forma parte de mi época en la jungla, en Cadena 100. Y esta, joder, yo con las Spice Girls estuve en Granada y monté un pollo en la rueda de prensa espectacular.
Sí, sí, pues 25 años.
25. Esto fue un pelotazo a nivel
bueno,
mundial, ¿eh?
Pues con este motivo el grupo ha sorprendido con el lanzamiento de una edición ampliada de su álbum debut. Va a ser una colección limitada de vinilos y cassettes que seguro va a volver locos a los coleccionistas.
950-6006. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Cómo estás poniendo las calles? Me encantaría escucharte. You got G like MC, you liked it on a easy B. You doesn't come for free, she's a real lady. And as for me, you'll say. La bienvenida a Adolfo Velasco, un ponedor que se acaba de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que si tú te sumas, yo te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Y sobre todo, el demostrar que no estamos solos, que aquí hay mucha gente como tú, como yo, que está trabajando y haciendo cosas para que España no deje de producir. Y eso es muy importante. José Irizo, Fuensanta Siles, Eva Fernández y Antonio Ávila. Bienvenidos y gracias por estar poniendo las calles con nosotros. Abrimos el teléfono del estudio, nos vamos hasta Valencia. Ahí está Óscar. Buenos días, Óscar.
Buenos días.
¿Y estás en ruta tú ahora mismo?
Ahora mismo, sí.
Ajá. ¿Y por qué estás por allí en este momento?
Pues trabajo aquí en Valencia y provincia repartiendo alimentación y repartiendo productos de hornos para que hagan el pan y la bollería.
¡Qué bueno! Oye, ¿y con qué empiezas a repartir? ¿Con alimentación para supermercados o con lo otro?
Empezamos con los hornos ya. Y lo vamos alternando. Si nos pilla de camino algún supermercado que esté abierto,
ajá,
pues vamos dejando la mercancía.
¡Qué bien, Oscar! ¿Y es algo que haces habitualmente? ¿Lo haces a diario?
Todos los días, de lunes a viernes.
¿Con la misma ruta?
Sí, todos los días en la misma ruta.
Puede
cambiar algún cliente,
ajá,
pero no, todos los días es lo mismo.
Ah, y me imagino que incluso los mismos tiempos. Ya te sabrás hasta la secuencia de los semáforos, ¿no?
Pues casi.
Sí, sí.
Te sabes la secuencia de los semáforos, te sabes hasta los mosquitos que pasan por la calle.
Qué bueno. Oye, me has dicho que estás en Valencia, ¿verdad?
Sí, en Valencia.
En Valencia dicen que hoy va a caer la del pulpo.
En Valencia han caído pulpos.
¿Han caído pulpos? O sea, ¿ahora mismo está lloviendo en Valencia?
Ahora mismo no está lloviendo, pero ha caído sobre las 10 de la noche, empezó una tromba de agua.
Sí.
Y ha estado hasta la 1:30 de la madrugada.
Sí.
Y está inundado muchas zonas.
Madre mía.
De hecho, para venir a trabajar, dos túneles que tengo que pasar, no he podido pasar por ellos, he tenido que cambiar la ruta.
Qué barbaridad, Óscar. Escúchame, ¿y qué va a pasar al final con las fallas? Porque yo veía ayer en la televisión que las estaban protegiendo con plásticos, pero al final no sé qué es lo que va a pasar.
Pues la verdad es que yo tampoco, porque es una pena,
yeah,
porque yo fallero no soy.
Ya. Yeah.
Pero me da mucha pena los falleros,
igual
porque llevan mucho tiempo para poder organizar su fiesta y que el tiempo pues se la fastidie.
Claro, claro. Óscar, ¿y qué haces aquí en la cadena COPE poniendo calles a las 4:38 de la mañana? ¿Por qué has recalado en nuestra emisora?
No, llevo escuchando mucho tiempo.
Ah,
porque casi siempre trabajo de noche.
Uh-huh.
Entonces tenéis un programa muy ameno y bueno, para escuchar otra cosa...
¡Qué bien!
Pues, mejor escucharos a vosotros.
¡Qué bien! Pues Óscar, muchísimas gracias. Nos encanta que nos acompañes y bueno, sobre todo que seamos válidos, ¿no? Porque preguntamos mucho, somos muy insistentes en conocer por qué estáis con nosotros, ¿no? Queremos saber cómo podemos mejorar y cómo haceros felices. Y me encanta que la gente sea súper sincera y te imagino perfectamente en tu labor ahora mismo, con el camión y repartiendo y cargando, subiendo y bajando. Así que, Óscar, te deseo lo mejor y te mandamos el diploma de la nueva temporada.
Pues muchas gracias y que sepáis que sois muy válidos.
Muchas gracias, Óscar. Cuídate mucho, hermano.
Gracias.
Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. 4:39, 3:39 en Canarias, en directo. Estamos poniendo las calles. Enseguida nos vamos con Jero a hablar de cine.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Este jueves...
Manolo, todos te...
¿Cómo tenemos que estar cuando juegue España?
Vuelve España. Desde las 8:15 en tiempo de juego, partido de la selección. Suecia-España.
Banquillo Miguelito.
Como dice Paco, el que entra marca.
Tras las buenas sensaciones en la Eurocopa, los de Luis Enrique siguen buscando el pase directo para el Mundial de Qatar 2022.
Con España.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Hace 25 años,
Bill Clinton es reelegido presidente de Estados Unidos.
El superordenador Deep Blue vence por primera vez al campeón de ajedrez Garry Kasparov.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster que ha formado a algunos de los mejores profesionales de la radio que hoy escuchas, con un año de prácticas remuneradas.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-98-0805 o en info@fundacioncope.com.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y ahora en Poniendo las calles, nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Cada día Frodo está más cerca de Mordor.
El tesoro será nuestro.
¡Pretende matarnos!
¡Jamás!
¡No dejaré que se vaya!
Llegó la hora de la verdad.
¡Hoy lucharemos!
Volveremos a ver la comarca.
No luchamos por nosotros, sino para darle a Frodo una oportunidad.
¡No!
Y hasta aquí, con capa desgastada y sombrero picudo, un largo callado y su bolsa de pócimas mágicas, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Buenos días, Jero, y gracias por poner las calles en esta séptima temporada con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a vos por ayudarnos todas las mañanas a los magos, elfos, hobbits, hombres, enanos y demás buena gente de la Tierra Media.
¡Qué grande! Bueno, pues sí que quiero saber por qué hoy nos traes este peliculón llamado El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. ¿Por qué es justo hoy?
Pues precisamente hoy, porque se cumplen 48 años de la muerte del filólogo, profesor, poeta y novelista británico John Ronald Reuel Tolkien. Nacido en Sudáfrica el 3 de enero de 1892, fallecido con 81 años en Inglaterra el 2 de septiembre de 1973 y mundialmente famoso por sus novelas de la llamada fantasía heroica, es decir, El Hobbit, El Silmarillion y la trilogía del Señor de los Anillos. Hubo una versión animada en el 78 de Ralph Bakshi, muy discutida, por cierto. Esta última trilogía de novelas, la del Señor de los Anillos, que se publicaron originariamente entre 1954 y 1955, fue llevada al cine, en mi opinión, magistralmente, sí, en 1999 y 2000, por un director neozelandés, Peter Jackson, que se había dado a conocer con Criaturas Celestiales, que también ha hecho King Kong, El Hobbit, y ahora está preparando nada menos que Los Beatles Get Back, o sea, que con un material definitivo sobre los
Qué
Beatles.
Bueno.
Además, por cierto, justo dentro de un año, es curioso, el 2 de septiembre de 2022, Amazon Prime Video estrenará en más de 240 países su serie original. La está rodando sobre El Señor de los Anillos, también rodada en Nueva Zelanda, y entre cuyos directores, por cierto, está el español Juan Antonio Bayona, que recordemos que es el director del Orfanato Imposible, Un monstruo viene a verme, y también Jurassic World, El reino caído. O sea, es uno de nuestros directores internacionales.
Impresionante, hombre. Yo me imagino que en esta ocasión nadie puede dudar del exitazo que supuso El Señor de los Anillos, El retorno del rey. Esto fue un fenómeno, ¿eh?
Sí, totalmente, porque redondeó las dos anteriores partes, La Comunidad del Anillo y Las Dos Torres, que había ido fenomenal en taquilla. Y en 2004, El retorno del rey ganó nada menos que los 11 Oscars a los que fue nominada. Película, director, guion adaptado, banda sonora, canción original, dirección de arte, maquillaje, diseño de vestuario, sonido, efectos visuales y montaje. Nada menos. O sea, de este modo se convirtió en uno de los tres films en toda la historia en que ganó todas las nominaciones. Gigi y El último emperador también lo hicieron, e igualó en el máximo número de Oscars ganados a Ben-Hur y a Titanic. En total se calcula que la recaudación mundial de la película fueron de unos 1.146 millones de dólares, que la convierten ahora mismo en la 24ª película más taquillera de la historia, sin ajustar la inflación. Ya sabes que ahí hay líos con esas cuantías, ¿no? Y luego, en total, la franquicia fílmica El Señor de los Anillos de Peter Jackson, que invirtieron en ella unos 300 millones en hacerla y luego hasta 426 con el marketing, suma en total 3.000 millones de dólares de recaudación mundial solo en salas. 6.000 millones se calcula si se incluyen las ventas de DVD, derechos de televisión, etcétera. O sea, la pera. Y al igual que sus dos predecesoras, El retorno del rey recibió críticas entusiastas. Ahora mismo en Rotten Tomatoes, que es esta agregadora de críticas, tiene una calificación media de 8,70 sobre 10 y en Metacritic 94 sobre 100. En 2011 Internet Movie Database la colocó en el puesto 10 de las 250 mejores películas de la historia.
Me imagino que sabrás que hay un montón de gente que le suena muchísimo a la película, pero que ahora mismo lo que es el argumento del Señor de los Anillos, El retorno del rey, como que no le viene a la cabeza.
Bueno, habría que hablar mucho de toda esa mitología que hizo Tolkien, que son una serie más que de razas de especies que tienen que salvar el mundo de un malvado. En este caso concreto, ya a estas alturas, Frodo, Sam y Gollum Sméagol avanzan hacia la guarida de ella, la araña, con creciente desconfianza, porque el anillo va mal metiéndolos. Y mientras tanto, Aragorn, el rey humano, y el rey Théoden reúnen a los ejércitos de Rohan y otras comarcas para acudir en ayuda de Minas Tirith, hacia la que están avanzando la numerosísima y cruelísima tropas del malvado Sauron. Hasta esa bella ciudad se desplazan Gandalf, el mago Gandalf, y Pipín, otro de los hobbits, para coordinar la defensa y luego para sacar de su postración al Senescal, que se ha asumido, no ha asumido para nada la muerte de su hijo Boromir y está hecho polvo, y dice, oye, tío, que no te quedes así, sino que vienen a poner a nosotros, ¿no? Además, no acepta tampoco la primacía real de Aragorn, o sea, un lío total, de modo que el futuro de la Tierra Media se decidirá entre los infinitos campos de Pelennor, que es impresionante, que rodean Minas Tirith, y las siniestras escarpaduras del Monte del Destino hacia donde se dirigen Frodo, Sam y Gollum.
Me encanta, Jero. Oye, y en cuanto a la novela original, ¿tú crees que la película, que el film es fiel a ella o no?
Bueno, en toda la trilogía de Peter Jackson, en mi opinión, lo es. En La Comunidad del Anillo describió más bien la Tierra Media, sentó las bases dramáticas de la saga y dibujó a todos los protagonistas, que son muchos. En Las Dos Torres impulsó las subtramas divergentes de todos ellos, cada una con un tempo distinto. Eso tiene mucho mérito. Y luego ya en El retorno del rey adopta un tono épico ya muy vibrante, pero a la vez tiene que resolver las numerosas tramas dramáticas, ¿no? Hasta un desenlace místico, agridulce, que deja la misma sensación de nostalgia y grandeza de las novelas originales. En general, de todas las grandes novelas, de estas que cuando las acabas dices, qué lástima, claro, con lo bien que me he pasado con estos personajes, ¿no? Pues en esta todavía más. Alguno criticó que Jackson ha suprimido algunos pasajes, por ejemplo, en la primera película, la subtrama de Tom Bobadil o la estancia en las casas de curación en la última, que hay algún golpe de humor así más anacrónico, que las batallas son a veces demasiado crudas, alguna que haya intensidad, porque hay tantas acciones paralelas, pero en mi opinión son defectos menores y casi justificables, porque tienes que meter la misma vibración en pasajes tan diversos como la batalla de los campos de Pelennor, que es impresionante, o el Calvario, porque es un auténtico Calvario, tiene como esa iconografía religiosa de Frodo y Sam, claro, con Gollum y el anillo a cuestas, ¿no? Sí. hacia el monte del destino, ¿no?
Uh-huh. Vamos, que Jerónimo José Martín considera que es una gran película, me imagino.
Bueno, sin duda, sin duda. Yo creo que Jackson, yo tenía mucho temor, porque a mí me encantaba la novela, todas las novelas de Tolkien, ¿no? Y yo creo que acertó plenamente, porque tiene una virtud, y es que asegura la emotividad de cada pasaje, aunque a veces debilite un poquito la continuidad narrativa. Y luego da en el clavo, porque rebaja un poco el heroísmo de personajes como Aragorn o Legolas, que son más arquetípicos, y exalta la nobleza de los hobbits, que son mucho más cercanos, más vulnerables, eran los favoritos de Tolkien, y por tanto más cercanos también al gran público, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en esta película, la inquebrantable lealtad de Sam hacia Frodo están magníficos. Tanto Sam Astin como Elijah Wood, pues tiene una grandeza enorme, tan grande como la grandeza moral de Orwin, que renuncia a la inmortalidad a esta elfa por amor a Aragorn, ¿no? Yo creo que de este modo todas las películas, y esta en concreto, refleja muy bien la hondura antropológica y ética de la obra de Tolkien, en que héroes tan frágiles como Frodo, o malvados tan patéticos como Gollum Sméagol, ¿verdad? Pues tienen la misma importancia, ¿no? Además, en este caso, que fue un hito en la creación digital a partir del trabajo sensacional del actor Andy Serkis, ¿no? Sí, y luego lo que se consolida, tanto literaria como visualmente, es una mitología moderna entera en la que el afán del dinero y del poder convierten a los hombres en bestias y en la que la generosidad y la valentía transforman radicalmente la faz de esa tierra maravillosa, esa tierra media imaginada por Tolkien, con lo cual es muy grande, tanto literaria como fílmicamente.
Uh-huh. Enseguida vamos a hablar del rodaje, pero ahora me tienes que permitir que hablemos del doblaje.
Desde las oscuras tierras de Mordor, los cuatro reyes brujos, insomnio, pesimismo, aburrimiento y negatividad, partieron de madrugada para conquistar los hogares españoles. Pero un insólito ejército de hombres y mujeres, armados con sus radios, iban a plantarles cara.
¿Qué emisora sintonizamos?
¡La COPE!
¿Qué programa escuchamos?
¡Poniendo las calles con Carlos Moreno y Pulpo!
¿Qué somos?
¡Ponedores!
Carlos Moreno el Pulpo presenta Poniendo las calles en COPE.
Bueno, es una cosa increíble lo,
bueno,
que llegó
impresionante.
Lo que llegó a conseguir esta película y el doblaje, porque qué buen plantel de actores, ¿eh?
Buah, sensacional, magnífico. Los tenemos de siempre en España. Uh-huh. Y se nota más en estas películas que, como hemos dicho antes, tienen tal cantidad de variedad de personajes. Sí. Uh-huh. Y todos con potencia, ¿no? Uh-huh.
Jero, ¿cómo es rodar una película? Porque tiene que ser como un auténtico cuento, pero en realidad.
Esto fue la pera. Sabes que la rodaron a la vez con varias unidades en las que iba...
En Nueva Zelanda, Jackson, creo, ¿no?
Sí, en Nueva Zelanda entera, 15 meses, en 1999 y 2000. Fue diseñada sobre todo por Alan Lee y John Howe, que son los dos ilustradores principales de Tolkien, y ahí echaron el resto, tanto el departamento de arte construyendo los platos, como la empresa Weta Workshop, que se dio a conocer allí, una empresa de efectos visuales neozelandesa, donde estaba Peter Jackson, que acá hizo armas, armaduras, miniaturas, prótesis, criaturas, unas animaciones impresionantes. Minas Tirith se construyó en las afueras de Wellington, en un plató que era el mismo del abismo de Helm. Por un lado era el abismo de Helm, por otro era Minas Tirith. Los garbados de su puerta, de 8 metros nada menos, se inspiran en el bautismo de San Juan. Claro. Tiene 4 niveles de calles, con motivos heráldicos en todas las caras, inspirados en Siena. Esto dice mucho de cómo se lo han currado en todos los ámbitos para hacer una gran película, ¿no? Uh-huh. La ciudadela se construyó en los estudios Stone Street usando una perspectiva forzada. Uh-huh. Allí se hizo el árbol blanco de Gondor, de poliestireno, pero con ramas reales, inspirado en los viejos olivos libaneses. El interior fue construido en una vieja fábrica de Wellington con 3 niveles, y sus colores se inspiran nada menos que en la Capilla Palatina de Aquisgrán. O sea, puedes encontrar un montón de referencias culturales sensacionales en el trono excavado en Premia de Denethor, en las estatuas de poliestireno de los antiguos reyes de Gondor. Fíjate que el siglo XVI italiano y alemán inspiraron las armaduras gondorianas, los cuadros de Turner, los puertos grises. O sea, la batalla de la Puerta Negra se filmó en el desierto de Rampigo. Esta tiene más gracia porque resulta que era un antiguo campo de minas.
Claro.
Entonces contrataron a un montón de soldados neozelandeses y delante iban unos expertos, unos guías buscando minas sin detonar. Porque, claro, imagínate el show, ¿no? Y luego, un pasaje precioso son los senderos de los muertos, están los llamados pináculos de Puntangirua, que claro, es que Nueva Zelanda se ha convertido entonces, desde entonces en un destino turístico para ver todos estos sitios, claro.
Es impresionante, hombre. Yo recuerdo, por ejemplo, una de las escenas más alucinantes para mí fue con la araña gigante, la Ela la araña. ¿Cómo se rodó eso? ¿A quién se le ocurre?
Bueno, se basó en los dibujos del propio Tolkien, Ciri Thungol, que se llama, luego rediseñados por Richard Taylor, ¿no? Se inspira, la araña en concreto es una Portotele antipodiana, o sea, aunque se le añadieron muchos bultos en la cabeza, seleccionados por los hijos de Peter Jackson, ¿no? Y luego tienen influencia celta los muertos del Sagrario que aparecen por allí, que con aspecto mórbido y tal, y luego toda la ciudad subterránea recuerda a Petra. O sea, ves que son un montón de referencias, incluso los Aradrin se inspiraron en los Kiribati con armaduras de bambú e incluso en los aztecas con sus joyas. O sea, hay referencias de todos los lados, ¿no?
¿Y qué me dices de la impactante batalla de los campos de Pelennor? Te lo digo porque es una de las cosas impactantes de la película, ¿eh?
Sí, y de los libros. En mi opinión es de los pasajes literarios mejores, ejércitos multitudinarios, catapultas, olifantes, en un constante ir y venir por todos los frentes, salta de uno a otro. Fue rodada en los parajes más bellos que encontraron de Nueva Zelanda porque era consciente Peter Jackson que tenía que dejar boquiabierto al espectador. Además, era la secuencia con más tomas de efectos visuales. 1489 tiene en total El retorno del rey, muchas de ellas en esta batalla. O sea, tiene casi tres veces más secuencias con efectos visuales que la primera de película y casi el doble que la segunda, ¿no?
Claro.
Pero ahí Jackson, que es un tío muy listo, dijo, voy a huir de lo aparatoso y lo rutinario y cronometra, o sea, ninguna de las secuencias dura más de 5 minutos, porque él dice que si pasa de más, se convierte en impersonal y deja de fijarse en los personajes, porque aquí, teniendo lo que tienes en el libro, podrías haber hecho una secuencia de 15 minutos y ya hubiese perdido interés probablemente.
Oye, la banda sonora también es importante y a mí ya sabes que no me gusta dejar de lado esas grandes obras que se realizan por y para las películas que dejan huella, ¿eh?
A mí me parece una de las mejores partituras de este autor canadiense, Howard Shore, nacido en Toronto en 1946, que ha ganado 91 premios de 114 nominaciones, en concreto 3 Oscars por la música de La Comunidad del Anillo, El Retorno del Rey, por la canción Into the West de esta película, que la cantó Annie Lennox y con la que vamos a acabar el programa. Y ha sido candidato por la partitura de La Invención de Hugo, de Scorsese, nada menos. Ha ganado también 2 Globos de Oro por El Retorno del Rey, por El Aviador, también de Scorsese, nivelón total, y fue nominado 6 veces... a los premios británicos BAFTA, que nunca ha ganado, pero ahí ha estado, por ejemplo, por las partituras del Silencio de los Corderos, de Gas of New York. Fíjate tú qué filmografía tiene Howard Shore, o sea, impresionante.
Impresionante. Pues Jero, si te parece, la semana que viene seguimos poniendo las calles. Muchas gracias por poner las calles con nosotros y por estar en esta 7ª temporada, ¿eh?
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Que Ilúvatar te ilumine y nos ilumine en nuestro difícil pero fascinante camino hacia los puertos grises.
Gracias, Jero, cuídate mucho. And weary head, night is falling. You've come to Jenny's end.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
4:56, 3:56 en Canarias. Seguimos poniendo calles, seguimos levantando España. Hay gente enfadada con la subida de la luz y también con la lluvia, ¿eh? Sí. Eso es no parar.
Isco, que dice que sin duda lo que más le cabrea es la luz, porque la lluvia al fin y al cabo pues va bien. Lo de la luz es directamente un atraco. Hoy va Moreno, dice, pues la lluvia, aunque molesta, es muy necesaria porque limpia el ambiente y renueva el aire, pero la luz... Si el Madrid no ha fichado a Mbappé por pagar el recibo.
Efectivamente, por eso es. Activamos nuestro Facebook Live para que veáis el tomate que nos vamos a comer en este momento.
Yeah.
Tenemos ahora mismo en Facebook Live, está Beatriz Calderón partiendo el pan en un momento muy especial, más que nada porque comenzamos enseguida nuestra segunda hora. Tenemos que actualizar la información con Gonzalo Zavalla, y que sepas que en unos minutos vamos a charlar con Ignacio, un joven de 21 años que es todo un ejemplo a seguir. Con una parálisis cerebral está demostrando que los límites nada más que los pone el corazón. Es una pasada lo que nos va a contar Ignacio, y te invito a que te quedes con nosotros a seguir poniendo calles en directo en la cadena COPE, el primer despertador de la radio, donde pocos programas habrá que se abren un tomate de gin, un aceite de oliva ecológico y se lo comen aquí en el estudio en tan solo 4 minutos en lo que dura el informativo.